La temporada 2023 de la Fórmula 1 se oye y se vive en Radio Futuro y Podium Podcast con Carlos Gimeno, Walo Frías y Rainiero Guerrero. Esto es Escudería Futuro.
El mejor no está hoy día. Justo en la semana previa, cuando empezamos a vivir la antesala de la tercera fecha del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, Walo Frías se nos tuvo que ausentar. No tenemos con quién pelear, pero vamos a ver si con Carlos Gimeno logramos...
Lo perdemos. Oye, Rainero, lo perdimos a Walo. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, todo bien acá.
No lo echo de menos a Walo, te digo.
¿Tú lo echas de menos?
No lo echo de menos. Sí. Lo acabo de ver hace un ratito en Rock and Rueda y bueno, tenía que irse por una situación excepcional.
Yo lo echo de menos.
Y nada, no lo echo de menos. Además que después de que mató y ningunió, pero aplastó a Verstappen y se refirió como a él.
No, pero
como
ya, ya lo está poniendo como al nivel de Vettel y de Schumacher.
Un desastre,
como mentiroso. Un tramposo, dijo, comillas.
Un mentiroso, un tramposo, la mentira más grande. Dijo que lo único que... Prácticamente Verstappen es un tipo que ha ensuciado esta categoría.
¿Y sabes que vamos a hacer un archivo? Porque el año pasado le tiraba puras flores, ¿te acuerdas? Yo creo que, Walo Frías, tus palabras te van a pesar, ¿eh? Cuidado con eso.
Yo siento que...
No, pero ojo, que estallaron las redes con ese y subimos el reel.
Sí.
Y mucho comentario.
Es que ahí lo apuntó con el dedo. Claro. La mentira más grande, dijo Max Verstappen.
Mucho comentario interno me diciendo, pero ¿cómo le dice eso? Bueno, claro. Walo Frías. No, esa es la que tiene Walo.
Ese Walo. ¿Qué dirá ahora? Me pregunto yo, ¿qué dirá ahora de, por ejemplo, Felipe Massa, Reñero, que también tuvo unas palabras muy duras sobre Checo Pérez, lo trató, no sé si tan dura en realidad, finalmente.
Que hoy día, ojo, que el titular da para mucho, ¿no? El tipo a lo mejor habló y dijo, sí, pues bueno, me parece que no tiene una carrera consistente, porque efectivamente a veces gana, otras veces queda eliminado, otras veces sale tercero, otras veces sale cuarto, y a lo mejor una opinión nomás.
Pero es grave que Massa diga que Pérez es inconsistente, que tiene una carrera inconsistente como piloto y que lo argumente con grandes premios ganados respecto de grandes premios disputados, porque ahí es donde se hace ese match.
Yo creo que no. O sea, no es grave que lo diga, pero tampoco me parece justo que lo diga. No me parecen justas sus declaraciones. Si hay un piloto que ha sido consistente en los más de 10 años que lleva, creo que este año se cumplen 10 años desde que debutó.
Sí, 10 temporadas.
Es un tipo súper trabajador, un tipo que ha trabajado desde equipos chicos y en todos los equipos chicos que estuvo logró resultados.
Bueno, si ganó una carrera con Racing Point.
Ganó carreras con Racing Point, o sea, siempre con India, con Force India antes, también ganó puntos, siempre estuvo en podium. Después, y cuando le dieron ya la oportunidad de estar en Red Bull, demostró lo que tenía que hacer. Fue el segundo escudero de Max, el año pasado también lo fue, y hoy día ya está mostrando los dientes. No hablaría de una inconsistencia, sobre todo cuando hablamos de un piloto latinoamericano que nos llega con las mismas condiciones de un europeo vive allá.
Yo creo que ahí el argumento se tiñe de benevolencia en la medida en que hacemos ese apellido de latinoamericano. Porque somos un poquitito más permisivos con Pérez o con quien sea por el solo hecho de estar en un lugar del mundo donde solo él representa a nuestro mundo en la Fórmula 1, donde históricamente han corrido europeos y de hecho británicos y alemanes. En su mayoría.
Italianos,
y por ahí sería. Unos franceses, bueno, pros y tanto más, pero dominio de británicos y alemanes.
Sí.
Bueno, entonces, ocurriendo eso, siento que como que somos cariñosos con Pérez, y yo una cosa sí que le respeto a Massa. Massa fue subcampeón, Pérez perdió el año pasado un subcampeonato que lo tenía, pero cantado, Y debiera, con el auto que tiene y con este prestigio que tiene y con la habilidad que tiene, que es lo que más me gusta de él, la habilidad. El resto, no sé, no estoy tan de acuerdo de ser benevolente con nadie. En la alta competencia hay que rendir. Pero bueno, si el tipo no obtiene eso, Massa va a seguir pegándole al final.
Ya, pero ¿qué va a pasar entonces en Australia? Que esa es la primera pregunta que planteamos en esta jornada de Escudería Futuro. Se nos viene la tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y... está desatada. Nosotros lo conversamos después afuera de micrófono, pero yo tengo la intuición de que ese camarín ya está roto. Red Bull ya está completamente quebrado y lo que están ahora tratando de mantener una imagen de que siguen siendo partner, que están trabajando para el equipo, pero a mí me parece ya que Checo Pérez está completamente decidido a hacer o ir a pelear el campeonato. Lo puso en un tweet post carrera de Jeddah, donde puso gracias por el esfuerzo, seguimos empujando y quiero ser campeón. Borró ese tweet y tuvo que hacer el mismo tuit sin el quiero ser campeón.
Yo creo, Reiniero, que... a ver, no sé si hay una guerra declarada, pero
amistad... está declarada.
Amistad nunca hubo. Lo dijimos en Escudería Futuro el año pasado, al menos yo lo he sostenido. Aquí no hay grandes amistades. Es demasiado competitivo, es muy poco el espacio que tiene cada uno y abrírselo cuesta un montón. Por lo tanto, amigos, aquí no hay. Si yo te puedo quitar un punto, te lo voy a quitar.
Absolutamente.
Y si puedo eventualmente dejarte fuera de la escudería, porque eso podría a mí beneficiarme para intentar ser campeón, creo que también lo hace la mayoría. Así que la amistad no sé si hubo. Actividades comerciales, imágenes, etcétera, de acuerdo. Pero nunca he dudado de que Verstappen y Pérez no son amigos, son compañeros de trabajo y nada más.
Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí se vio claramente fue un trabajo de compañerismo, sobre todo de Checo Pérez, en el primer torneo, en el primer campeonato, cuando en la última carrera sostiene a Hamilton y hace que Max se acerque a pelear el campeonato y revivió, ¿no? Y durante varias carreras hizo lo mismo. Hasta que llegó Brasil el año pasado y ahí como que se corrió un poquito la cortina y vimos que había cierta rencilla. Y hoy día me parece, con tres carreras que se va a correr la tercera, una ganada por Max y una ganada por Checo, me parece que ya lo mejor que puede hacer Christian Horner es soltar esto.
Sí, dejarlos correr, sobre todo si no
tienen... Además que tienen los dos mejores autos. El punto es que no se choquen nomás.
Eso facilita las cosas porque... entendiendo que hay dos autos que son todavía superiores al resto, Alonso tiene que hacer cosas excepcionales, aunque el auto es muy bueno y está cerca y está lejos. Está cerca porque el mejor de después,
claro.
Pero no creo que Red Bull lo vea todavía Alonso como una amenaza, por mucho que Helmut Marko diga que ese es un auto con un motor Mercedes, que se le copiaron el chasis, etcétera. No lo veo así. Aquí Red Bull tiene todavía esa tranquilidad de saber que tiene a los pilotos más rápido, está claro en pista, el mejor auto, y si eventualmente Reiniero en una ocasión tienes que competir los dos por un triunfo, yo creo que Horner lo va a dejar hacer en la medida en que en pista se respeten ciertas reglas nomás, pues. No sé si están los tiempos para que se hagan esas trampillas o esos empujones que ocurrían antes, pero sí tengo una cosa clara que yo siento así. Yo creo que si llegado el momento están en igualdad de condiciones y tienen que beneficiar a un piloto o castigar al otro, va a ser Pérez castigado. Eso está clarísimo, desde totalmente, eso está en el contrato, yo escanearía el contrato, lo pondría aquí y diría, usted Pérez, si llega el momento y los dos están con 118,5 puntos y vamos a ir a pelear la carrera porque se nos está metiendo, y que usted Pérez va a tener que tapar a esto y usted va a sacrificarse.
Yo creo que ahí podría aparecer el arrojo de todo piloto, justamente de romper ese esquema. Como fue justamente cuando pasó con Mark Webber y Sebastián Vettel. Cuando le dijeron el Multi-21, tenía que ganar Webber y segundo Vettel, y Vettel fue y lo pasó y ganó la carrera él.
¿Sí?
O sea, rompió derechamente un acuerdo que había donde justamente se iba a permitir esta pelea entre ambos pilotos. Dijo no, pasó por adelante y se puso por delante y de ahí no salió.
Ahora,
más. Me parece que Pérez tiene esa oportunidad. Llegado ese caso que dices tú.
Ya, llegado ese caso lo hará. Decir,
bueno, ¿sabes qué? Me quedan 2 años de carrera, ya llevo 10, llevo 15
años. ¿Por un campeonato?
Años. Estoy más cerca de retirarme la Fórmula 1 que seguir.
Oye,
chao.
Por un campeonato a tomar per culo, como dicen los españoles, claro, y chao con chao. Todo. Pero estoy de acuerdo. No creo que... Bueno, yo creo que... Es que son las miradas, son sutilezas. El equipo le va a decir a Pérez, tú te tienes que sacrificar porque la estrella es Verstappen, si eso no cabe duda. Ese discurso que tenía mi compadre Gualo de que Pérez es más querido en el mundo, en las redes sociales, cosa que numéricamente no está demostrado, yo lo veo todo lo contrario. Verstappen es una estrella para Red Bull, es una estrella, es el favorito del equipo y Pérez es el segundo. Si Pérez quiere desobedecer eso y irse con un desmadre, que haga lo que quiera, pero además va a tener que competir contra Verstappen.
Claro.
Y yo creo que Max es más piloto que Pérez. Yo creo que es más piloto.
Sí, me parece
es
que hay
más rápido.
Ahí me parece que no hay nada que discutir.
Es más agresivo. Sí. Por lo tanto, no estamos hablando de que le estamos facilitando el camino al malito del equipo o al protegido del equipo. No, el protegido, la estrella, la novia, el superstar es Verstappen, que además es mejor que él. Entonces, no sé, no creo que Pérez tenga esa instancia de...
Bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Yo, así todo, creo que va a estar desatada ya la pelea porque tengo la intuición, insisto, tengo solamente una intuición de que ese camarín ya no está tan entretenido ni está tan buena onda como fue el primer año y como fue parte del segundo año. Y me parece que ahora sí Checo está decidido a ir a pelear. El que no va a tener opciones alguna, porque se comentó durante la semana o se rumoreó, de que Lewis Hamilton no está conforme en Mercedes-Benz, no está feliz. Obviamente terminó su relación con la chica que era su fisioterapeuta de años, Ángela.
Ángela era su manager y su mano derecha, su fisio, todo.
Compañera ahí de siempre, terminó esa relación de trabajo, obviamente estamos hablando, lo cual ya para Nico Rosberg da una señal, dice, o sea, va de mal en peor. Claramente son señales que no ayudan. Y se rumoreó de la posibilidad para el 2024 abrir una opción para Hamilton en Red Bull. Y lo dijo Horner, salió a cerrar el tiro inmediatamente el paso, lo cual le da una tranquilidad a Pérez. Dijo, no, nosotros tenemos pilotos para este año y para el 2024. Sí, dijo, no hay nada más que hacer. Ni siquiera va, tiene posibilidad de acercarse acá.
Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Ángela, ella fue la mano derecha de Verstappen, perdón, de Lewis Hamilton desde el año 2014. 13 ya era como visitante asiduo a los boxes y del 14 pasó a ser una persona que lo atendía personalmente. El driver assistance es una tarea muy valorada en el primer mundo del motorsport, donde el piloto requiere una infinidad de cosas muy sencillas a otras bastante más complejas. Como, por ejemplo, tenerle él o los cascos para los entrenamientos, él o los cascos para las clasificaciones, los guantes distintos para la carrera, que la habitación...
El agua...
Una full king size, etcétera, 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 hasta pelear los porcentajes de los contratos y los premios. Desde eso hacía ella. Ahora, por cierto, Hamilton tiene un equipo en el Extreme E, un campeonato mundial de autos off-road eléctricos, donde una persona que tenía cargo de ese equipo pasa a trabajar con él hoy día en F1. Así que tiene ya una persona de confianza ahí. Pero ¿a dónde voy con todo esto, Reiniero? No sé si Hamilton, más allá de que lo que ocurrió con Ángela, de este movimiento de haber formado un equipo de autos de carrera eléctricos, más allá de todos los escenarios que tiene abierto en otros lugares, más allá del automovilismo, esté como pensando en romper todo su estatus para ir como el 2 a Red Bull, ¿cierto? Claro. Porque iría como el 2, ¿está claro? No lo creo. O sea, un británico como él con 7 campeonatos, no nos olvidemos que tiene 7 campeonatos, el máximo ganador junto con Schumacher, no es cualquiera. Irá a un equipo británico, se retirará en McLaren.
O llegará a Ferrari y realmente va a cerrar un ciclo.
Oye, o correrá en Aston Martin, qué sé yo, también es posible. En Ferrari.
Bueno,
no,
Aston Martin hoy día es la escudería británica. Es la escudería británica del Maya, que hay muchas más. Digo, está McLaren, está Williams, pero cuando fue la presentación se lanzó el auto cubierto con la bandera británica.
Nosotros
representamos a Gran Bretaña.
Nosotros somos los autos deportivos del gran volumen en el Reino Unido. McLaren es un súper deportivo de lujo que vende un puñado de autos a nivel mundial y en el Reino Unido también. No es Aston Martin. Aston Martin los representa en rigor como icónicamente sería los Mini, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, yo lo veo un poco ahí. Ahora, es difícil con Stroll y con un buen Alonso, va a ser difícil para él. Lo que sí, Reiniero, para mí, nada. No hay un lugar en Red Bull para Hamilton. Y si un auto Mercedes-Benz no es muy bueno, a lo mejor Hamilton dirá, ¿saben qué? ¿Por qué no hasta aquí nomás llegamos también?
¿Tú sabes quién es James Key?
No.
Era el ex director de McLaren. Fue despedido.
Ah, tenés razón, fue despedido.
Fue despedido. Y llamaron al ex director, también estratégico y deportivo, de Ferrari, que también había salido ahora a principios de año, David Sánchez, el español. Se hace cargo de McLaren para asumir y por tratar de dar vuelta a la página y enmendar el rumbo de McLaren, que después del 2021, cuando con Ricciardo ganan la carrera, hacen el 1-2 en Monza, que fue el renacer de la escudería junto con Zak Brown, hace más de 10 años que no ganaba una carrera, todos dijimos, bueno, McLaren está de vuelta al ruedo. Y el año pasado, de verdad, que su auto nuevo en esta nueva era de la Fórmula 1 no rindió. Y este año definitivamente no levanta cabeza y no gana puntos. Está en 0 puntos. McLaren, escudería que había dado pasos hacia arriba, cosa que no se puede entender.
Se derrumbó el equipo con falla de decisiones a nivel de ingeniería, a nivel mecánico y en la dirección. De hecho, ahora este nuevo director técnico del equipo van a trabajar 3 en conjunto y ellos le van a reportar a una CEO de McLaren a cargo del área de Motorsport. No es solo una persona que toma las decisiones, estuve leyendo, van a ser 3 y esos 3 le reportan a una cabeza y esa cabeza presenta ante la directiva de la empresa.
Mira.
Yo creo que necesitan o están convencidos que mayor supervisión y un trabajo más el asado entre equipo podría devolverle o minimizar los errores. Y lo que está buscando McLaren hoy día es cometer menos errores en la evolución de un auto, porque llegaron a un punto y empezaron a descender. Lo deseable habría sido que se quedaran ahí,
claro,
al menos.
Se
que entregaran ese auto con el cual Norris y ocasionalmente, bueno, Richardo con una carrera también.
Por eso digo, o sea, llegaron a ser el segundo dos, más allá que en la carrera había salido en esa carrera Verstappen y Hamilton cuando chocaron en la chicana, pero bueno, quedaron ahí y la carrera les quedó servida.
Creo que va a ser bueno, creo que van a andar mejor. Estaba claro que lo que estaban haciendo ahora con este técnico no funcionaba, y ahora más cabezas seguramente piensan mejor que una. Y bueno, además que el presupuesto está, eso también es importante, porque estos equipos, cualquier plan de trabajo, de desarrollo, si no hay presupuesto para probar y quedarse con lo que funciona y desechar lo que no, es imposible mejorar. La gracia de los grandes equipos es que tienen una fábrica detrás. Todos estos equipos producen sus propias piezas, la mayoría, claro, de ellos. Pero cuando tienes un gran equipo que produce sus piezas, por cierto, la feria de F1 en Madrid.
Espectacular.
Ferrari mostró su unidad de potencia. Tan celosos que son de todo lo que debajo del auto, para que nadie lo vea, por fin lo mostraron. Y esa es la gracia que tiene Ferrari. Por eso es que se permite errores, porque es capaz, con el presupuesto que tiene, de seguir creando piezas hasta, en teoría, encontrar la mejor.
Está muy buena esa exposición en Madrid, ¿eh? Vamos a ver si nos damos una vuelta pronto. Estaría,
sí,
bueno, ¿no?
Sería fabuloso.
Oye, en noticias breves, solamente antes de ya entrar en materia de las apuestas que vamos a hacer para el fin de semana, $950,000 es la multa que tiene que pagar Nelson Piquet.
Piquetiño.
Por sus dichos contra Lewis Hamilton.
Negriño lo trató.
Negriño, le trató
por tratarlo negriño y después salir a inventar y tapar el sol con un dedo diciendo que decir negriño en Brasil es muy común. Claro, es común. Pero es como un despectivamente cuando llaman a un tipo que te está ayudando a estacionar. Negriño,
claro.
Negriño, pues vení. Es despectivo en todos lados. Trató de justificarse. Le salió el tiro por la culata porque inventó una cantidad de respuestas. Además, el suegro de Verstappen. Bueno, que bien Verstappen, uno se metió ahí.
No, yo aquí
es cosa de él, qué sé yo. Esta demanda, este tribunal que lo castiga con pagar estos 850,000 euros, 900 y algo mil dólares, 850,000 reales también.
Millón de dólares.
Está muy caro el real, por cierto, está casi empatado con el dólar. Fíjate, Reinero, que es porque un movimiento de igualdad de género y de LGBTB y todo, por ahí, ¿sí? El homólogo brasileño, fueron ellos los que presentaron esta demanda. Y ellos escalaron esto hasta el punto en que un tribunal no tiene nada que ver con el mundo del motorsport, otra persona. Fueron ellos los que sintieron que había una ofensa enorme a la falta de igualdad de raza, etcétera, y consiguieron esta sanción.
Además, se dan dos situaciones muy particulares. Piquet nunca ha sido un piloto querido en Brasil.
No.
O sea, Senna era el piloto querido, Massa era querido, pero Piquet nunca ha sido un piloto querido, ni siquiera en el mundo de la Fórmula 1. Es un tipo muy altanero, muy prepotente, que fue más encima el que instigó al hijo para que contara toda la verdad de lo que pasó en el caso Alonso, etcétera, en Renault. Y Hamilton es amado en Brasil. Sí. Es amado en Brasil, más que Piquet. Entonces se dieron dos factores muy raros, digo, que finalmente confluyeron en que Nelson Piquet va a tener que pagar, el tricampeón del mundo, va a tener que pagar esa suma,
un montón,
sí, casi un millón de dólares, va a tener que pagar
mucho
por haber dicho estas palabras, sí, que son inaceptables por donde se le mire.
Sí, yo creo que hoy día con la red hay que tener cuidado, y además, más allá del cuidado, porque no se trata de ir escondiendo una cara y que otra en lo privado uno tenga un doble discurso. Yo creo que no están los tiempos para que personas como Piquet sigan refiriéndose así de otros. No corresponde. Y por el lado de Hamilton, no sé si estará contento con la sanción a Piquet, pero sí hay una cosita. Posteó una fotito con el casco de Hamilton que le regalaron hace 2 años en Brasil, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y no sé a pito de qué lo posteó. Siempre en mi mente, en mi corazón y todo, puso Brasil y todo.
Es que la semana pasada fue el cumpleaños de Senna.
Era el aniversario
del cumpleaños de Senna, por eso fue. Sí, había motivo. No, por eso te digo, yo estuve ahí en Brasil y vi cómo Hamilton es sencillamente ídolo total de toda la fanaticada brasileña en Sao Paulo. No había espacio para...
Por cielo, Reinero, ¿sabes quién ganó el año pasado en Australia?
¿Quién ganó? ¡Uy, qué buena pregunta!
Leclerc,
pues claro.
¿Cuán lejos está hoy día
Ferrari
y Leclerc de ganar una carrera?
Sí, había ganado Verstappen, y después la segunda carrera en Jeddah gana Leclerc con un buen duelo entre Verstappen y Leclerc. Ganó Leclerc
con
de nuevo.
Paul.
Y todos dijimos acá Ferrari...
Con Paul, y ganó de nuevo, hizo dos triunfos, sí, seguidos, con Paul también, Paul Position, digo. Bueno, yo veo muy difícil que hoy día Leclerc pueda pensar en un triunfo en Australia, siendo una pista rapidísima y para un auto que traccionaba mucho y que era tan rápido como el Ferrari, se vería como algo muy posible. Hoy día, no.
Ya, juégatelo entonces. Tu podio
Verstappen,
para el Max.
Sí. Checo. Alonso.
Oh, yo me voy a jugar por Checo.
¿Ya? Quería apagar el incendio con Messi.
En Australia va a quedar la escoba. En Australia se va, nos vamos a sacar las caretas. Ya. En Australia, si es que no chocan, no. En Australia nos vamos a sacar las caretas y vamos a dejar poner las cartas en la mesa y decir, Checo, se acabó. Checo gana la carrera. Max va a ir segundo. Quiero ver esa cara larga. Y la de su padre también.
Más larga de lo que la tiene.
Ya te hablamos a ti, Jos. Y tercero, Alonso. Ya. Porque los Ferrari no les veo por ninguna parte.
No veo posible. Bueno, si lo ganan en buena ley, como se dice Pérez a Verstappen, yo sé que de correr a correr, hay dos ventajas para el neerlandés, o de Países Bajos, como hay que decirlo hoy día. Uno, el auto, y dos, es más rápido. Decide más rápido, es más atrevido, crea línea, es distinto.
Vamos a ver a Checo.
Pero veamos qué pasa.
Vamos a ver a Checo. Vamos a ver qué pasa con Checo.
Ahí va a llegar transmitiendo el Gualo el próximo lunes, que no, te dije yo, veremos qué pasa.
Gualo, te extrañamos. Este micrófono sigue ahí para ti. Carlos Jimeno, que tenga buena semana.
Igual.
Y que sea una buena carrera el fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, como siempre. Pueden seguir este episodio ya a través de nuestro YouTube, nuestro Facebook, y también el audio está disponible en Podium Podcast para que nos escuches una y mil veces, si te interesa la Fórmula 1, obviamente. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Esto fue Escudería Futuro. Si quieres seguir escuchando el mejor análisis del campeonato de la Fórmula 1, síguenos en Podium Podcast, Spotify o donde escuches tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.